Bienvenidos, estamos en nuestro FM Mundo Live y hoy es viernes, nos gusta hablar de los temas actuales. Entre lo que más nos llamó la atención al mirar los partidos de la Copa América es que justamente hay la ausencia de público, la ausencia de las marcas que estábamos acostumbrados a mirar a lo largo del partido. ¿Cómo se está manejando? Sobre todo en el tema económico de números, el tema de premios también, que seguramente habrán variado desde la última Copa América. Queremos para todo esto entender más y también adentrarnos en este mundo futbolero con nuestro invitado Emilio José Arias, coordinador del programa de Ecuador de FIFA CIES. También es Executive Program en Sports Management. Emilio, qué gusto que nos acompañes hoy. Bienvenido.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto también saludarte.
Bueno, pues para nosotros también es un placer. Y es que, Emilio, el tema de la Copa América ha cambiado muchísimo. Cuéntanos un poco, haciendo una reflexión del antes de y el después de, en temas, hablemos de plata primero, lo duro. Auspiciantes, público escaso, o más bien no es escaso, público que no existe. Tomando en cuenta que hubo una familia colombiana que quiso asistir a un partido en Brasil, ¿no? Llegaron con su camiseta de la selección Colombia. Llegan al estadio y dicen, no, señores, de regreso para Colombia porque estos estadios no permiten público. Cuéntanos un poco el antes y el después, Emilio.
Claro que sí, Gaby. Bien, buenas tardes a todos. Yo creo que es importante analizar la Copa América 2021 en Brasil en tres escenarios, ¿no? Uno, que es el tema de organización como tal. En 15 días se organizó, creo que la Copa América más polémica y caótica de la historia. Todo bajo la sombra de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 que sigue haciendo estrago en la región y en el mundo, y en un país como Brasil que tiene 500.000 muertos por el virus y casi, bueno, y 17 millones de contagiados. Entonces, la alerta y la alarma fue grande en este contexto. Creo que después lo importante es también entender que Colombia desistió de la organización por un tema social, por el paro, por este, uh-huh. Esta reforma tributaria que planteó el Estado y que generó pues un revuelo social, y Argentina, que también con la crisis y la crisis sanitaria, sobre todo pues los fondos, el gobierno decidió no invertir en arreglar estadios para albergar la competición. Entonces, este es un antecedente muy importante, y la presión del gobierno y del Estado brasilero para que la competición se realice. Un montón de sectores industriales y demás en Brasil se opusieron y amenazaron incluso con boicotear la competición. Esto es un antecedente que, como te digo, es fuerte y es importante. Después viene la competencia, que igual al ser todo este revuelo, toda esta incertidumbre de la competición, si se iba a dar o no, países como Qatar, que es la futura sede del Mundial, canceló su participación, Australia lo mismo, y quedamos pues 10 selecciones, dos grupos en los que clasifican 4, hablando, como te digo, netamente competición. Entonces le quitó también un grado de importancia, entre comillas, o se hizo menos competitivo el asunto.
Emilio, en este caso, embargo, no habrían los invitados especiales que había antes, que no eran del continente.
Exactamente, uh-huh. A partir de eso, antes habían invitados, Estados Unidos, igual México, que son de América, pero no son de la Conmebol, y Japón estuvo en la anterior edición. Así también es. Entonces, estos invitados cancelan y también te obligan un poquito a modificar el cuadro de la competición, ¿no? El esquema formal, el formato original. Entonces se vuelve menos competitivo y menos atrayente, no solo en este caso al público, que también está prohibido el asistir a los estadios, sino que también las marcas ahí empiezan a decir qué tan importante va a ser, va a haber o existe una real competencia. Brasil obviamente quiere ser ganador nuevamente, pese a que se opusieron en un instante, en una primera instancia a participar, que generó también otros conflictos políticos y demás. Entonces, esto también ya te da una pauta para que las marcas empiecen a pensar si de verdad me conviene invertir o de lo que ya invertí, qué me conviene mantener y qué no. Porque en realidad, como te digo, también se puso en tela de duda la competencia como tal. Claro. Después habrán otros países que quieran ganarla, ¿no? Como Argentina, que hace 28 años que no gana una competencia, y Ecuador, nosotros que estamos con una actualidad buena en una medida si bien en las eliminatorias de esta fecha que pasó nos fue un poco mal, uh-huh. pero existe un proyecto y existe la confianza de que podemos hacer un buen papel. Eso es un tema también importante, porque a partir de eso las marcas analizan si de verdad conviene o no estar presentes en una competición, claro. en un evento como este.
Totalmente, Emilio. Ahora, las marcas, si bien es cierto, buscan visualización, ¿verdad? Buscan estar aliadas a referentes en este caso, y también formar parte del show, un show hoy por hoy ausente, digámoslo, en el sentido del público, que también es parte emocionante, porque más allá inclusive de lo que sucede en cancha, sucede otro partido paralelo, diría yo, entre barras, en fin. Pero el tema, hablando de las plataformas, por ejemplo, digitales, usos en temas de derechos, las alternativas que hay para comunicación, ¿no pudieron suplir de alguna manera o generaron algún otro rubro interesante en el manejo de esta competencia en particular y en este año?
Rodrigo, sabes que este es un tema, creo yo, fundamental en la actualidad, no solo del fútbol, sino del deporte, que es que, bueno, los derechos de transmisión ya estaban hace mucho tiempo pagados y asegurados o negociados, pero obviamente al surgir esta inestabilidad de marcas, de público, de presencia, de selecciones y demás, también existen otras alternativas, ¿no? El streaming también hoy es una posibilidad muy, muy fuerte, y es una herramienta muy fuerte de transmisión. Entonces también a partir de eso la inestabilidad de los derechos se mantiene, ¿qué cadena transmite? ¿Cuántas personas van en realidad a conectarse o están viendo el fútbol? Cada vez hay datos más fuertes y que hacen ruido en la industria, que es que muy pocas personas todavía mantienen el interés de ver un partido dos horas y lo que dure, si hay alargues y demás. Entonces estamos buscando desde el marketing, desde la gestión, promover también otro tipo de herramientas, entender que el marketing va más allá también, y hay que buscar nuevas herramientas, sobre todo en el mix de la promoción de este tipo de eventos.
En
y
ese,
ahí llegamos,
en ese punto,
Gaby y Rodri, al tema marketing, ¿no? Que me decían ustedes, las marcas, ¿qué pasó? Unas se salieron, otras no quisieron incluso ya estar desde el inicio o previo a que confirmen si se va a dar. Y este tema del fan experience, que es en realidad el impacto, digamos, indirecto de la competición, que es la aventura, ¿no? La experiencia.
Totalmente.
Visitaba a esta familia que viajó desde Colombia, llena de ilusiones por estar en la Copa América, y cuando llegaron le dijeron, disculpe, no puede pasar, no hay público, y claro, se llevaron una gran sorpresa, pero eso es una familia. Imagínate los millones de fanáticos,
por
millones
supuesto,
de hinchas, familias, o sea, de todos los países
que llegaron. Lo cierto, Emilio, es que cambió, ¿no? Cambió el panorama, cambió esta realidad, vivimos otros momentos. Momentos que no sabemos si van a volver a ser los mismos de antes o va a ser una suerte de mix lo que venga. O sea, todo es un campo incierto hasta en cierta medida, digámoslo así. Pero hace algunas semanas comentábamos igual con un especialista en áreas similares a tu gestión, y hablaba respecto del tema con que se han quedado también un poco paralizados en el sentido de buscar alternativas a la forma de cómo reactivar por otras áreas, por ejemplo, la rentabilidad de este espectáculo futbolero, y solamente se concentraron en taquilla en un momento y en los sponsors habituales. No le dieron vuelta al negocio, es lo que comentaba. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Como que no se buscó alternativas suficientes o se está esperando más bien que ya pase y volver ahí sí a retomar el tema que teníamos antes?
Estoy completamente de acuerdo. Quien lo haya dicho está en lo cierto. El 100%, el todo de los eventos deportivos siempre son los patrocinadores, las marcas y el ticketing, ¿no? Entonces, al encontrarnos con que no hay público y que además las marcas cada vez se aíslan más o no deciden activarse, en este caso Mastercard, Ambev, que son marcas que siempre están ligadas y sobre todo en Brasil son muy fuertes, han decidido no estar porque, claro, no quieren también dar un mensaje negativo por el tema de la realidad de la pandemia y ellos estar ahí activando. Entonces, claro, al quitarse estos eventos asociados, que son los fanfest, la venta, el impacto indirecto, el match day, ¿no? Que genera muchos recursos ahí en el momento. Nosotros creo que, o la organización en este caso, y los que estamos en este tema de la gestión deportiva, analizando, investigando, nos damos cuenta de la realidad. Estamos tarde, el fútbol dependió históricamente de los hinchas, y está bien, no podemos olvidarnos nunca de los hinchas, pero si no hay venta de entrada, los patrocinadores también te están exigiendo, oye, no hay público, ¿cómo me compensas? Entonces estamos un poquito tarde en eso, pero precisamente nosotros en el tema formación académica, y trabajando con jóvenes. Recuerden que la gestión deportiva es una carrera joven, pero con una proyección gigante y tenaz. De aquí a 20 años será la carrera del futuro. ¿Por qué? Porque antes era un tema más de pasión, ahora ya es administrativo todo.
Claro.
Estamos buscando cómo enfocar y cómo hacer que los chicos entiendan que estamos en otra realidad, que va a venir otras herramientas, que de aquí en más quizá no va a ser lo mismo. Vemos la Eurocopa con público y también genera ese revuelo de está bien, está mal. Uh-huh. Países que tienen índices obviamente de contagios menores o están vacunados, que puede ser un análisis, un factor externo, pero que también influye.
Entonces, Emilio, ahora quisiera hablar sobre el tema de los valores de las entradas, porque sí conocemos que es importante que los chicos crezcan, pero ahora hablando en la realidad y la actualidad de hoy, estaba revisando que, por ejemplo, las entradas iban, ¿no? En el torneo del 2019, que también fue en Brasil, que iba desde $14.87 y luego las finales y las últimas, cada ticket llegaba hasta $220 por entrada, y claro, obviamente es un rubro que ya no existe. Antes también se daba la Conmebol, repartía mucho dinero entre los equipos participantes, los extranjeros, los ganadores. ¿Cómo se va a manejar esto en esta ocasión ahora que no hay ese rubro importante, como tú has mencionado, en auspiciantes, en tickets y en muchos temas más relacionados?
La Conmebol sigue siendo el responsable. Obviamente los fondos que destine a los competidores y países involucrados van a existir, habrá un ajuste o tiene que haber un presupuesto ya real, ¿no?, a la situación, y obviamente tiene que haber este tipo de incentivos. Después, todo el resto de ingresos, uh-huh, tiene que ver muchísimo con el tema de la transmisión, porque eso ya no se pudo mover ni ajustar como otras marcas lo hicieron, de quiero esto, pero esto ya no. La transmisión sigue siendo el ingreso más fuerte, entonces la gente que todavía está enganchada y comprando paquetes para ver, ese es el principal rubro del cual se van a repartir tanto a los participantes, a los ganadores y demás. Después, todo el impacto en hotelería, en turismo, claro, y demás, que, uh-huh, las ciudades se ven beneficiadas. En este caso, Brasil fue sede del Mundial en el 2014, después de los Juegos en Río, la Copa América pasada en el 2019, y de nuevo repite. Entonces, recuerden que el ingreso, el impacto económico, la inyección económica no era precisamente de la gente de Brasil, sino de todos los que llegaban,
claro,
de otros lados del mundo y de América. Y hoy creo que ese rubro que se pierde, por ejemplo, te doy un dato, todavía no existe de esta Copa América un real balance de cuánto se perdió y qué fue lo que pasó, pero Colombia, que hasta hace meses estaba esperando poder aplazar incluso para que se mantenga en una situación normal y con público, un aforo al 50%, digámoslo así, llegaba a perder o se quedaba sin casi 50 mil millones de pesos colombianos, más o menos. No sé cuánto esté el cambio, cerca de unos 15, 20 millones de dólares será, pero imagínate, eso es a un aforo reducido. Uh-huh. Esa es la inversión que hace la gente. Ahora, en Brasil, como te digo, todavía no hay un dato de cuánto en realidad se perdió, el apoyo de las marcas que fue mínimo, cuánto también va a influir, pero el resto tiene que haber. De lo contrario, no hubiera habido prisa para hacerlo, hubieran aplazado, pero la insistencia llevó a que exista la competición bajo estas circunstancias, y seguramente van a hacerse cargo también de los rubros que no pueden modificar y que es un tema ya de competición.
Claro, totalmente. Bueno, y hay más temas para seguirlos topando, como el caso de los contagiados que existen de momento, inclusive son cifras que llaman la atención, que preocupan, en fin, tantas cosas en este instante respecto al tema Copa América. Tiempo nos queda corto, pero queremos agradecerte, Emilio, por estar con nosotros hoy en el programa y compartir también tus puntos de vista. ¿De pronto algún punto de contacto con la gente, con nuestra audiencia, Emilio?
Sí, me pueden seguir en LinkedIn, Emilio José Arias Guerrero. Uh-huh. Soy docente actual de la carrera de gestión deportiva en pregrado, pero también coordino el programa ejecutivo que tiene la universidad. Y es importante porque estamos en este tiempo actualizándonos también y compartiendo, siendo una guía para la gente que va a manejar el deporte a futuro, y los que ya tienen cargos dentro de las instituciones deportivas, que entendamos todos y unamos esos esfuerzos para mejorar la industria, ¿no? El país lo necesita, hay muchos proyectos y queremos dar una mano en eso. Así que ahí me pueden encontrar y será un gusto siempre estar en contacto, y te agradezco, Rodri y Gaby, por el espacio.
Qué gentil de tu parte, más bien, estar con nosotros en el Mundo Express. Hay tanto por hacer por el deporte, y no tan solo en el fútbol, ¿no? por todo el deporte ecuatoriano. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan.